Vale,
Vale, ya has empezado a
pues
grabar.
sí,
Perfecto.
he empezado a grabar. Bueno, chicos, vamos a empezar la formación. Y bueno, ya os he presentado. Ah, mira, hay otro más. Te meto mientras.
Sí, ya lo puedo
Vale,
hacerlo yo también.
muy bien. Bueno,
Cadio, bienvenido.
sí, Arcadio. Hola, Arcadio, ¿qué tal? Ahora. Hola, Arcadio. Bueno, hola. Ahora sí, dejamos. Bueno, ya que estamos cuatro y otro y yo más cinco, pues empezamos la formación, ¿vale? Va a ser, como hemos estado hablando Edin y yo, un poco participativa, ¿vale? Entonces, todas las preguntas que tengáis, si os surgen, hacerlas durante la formación. O sea, no esperéis al final, sino que, bueno, pues que sea un poco más interactivo, ¿vale? Y bueno, poco más, ya a Edin ya lo presenté por Facebook, pero bueno, os dejo con él y si quiere
Ya me
presentarse otra vez,
presento.
pues perfecto.
Muchas gracias,
Vale,
Rubén.
todo tuyo.
Bueno, bienvenidos todos. Gracias por dejar los quehaceres diarios para estar aquí escuchándome a mí hablar de marca personal, de personal branding aplicado a estudiantes como vosotros. Bueno, como es de marca personal, pues aquí os muestro una slide de incorporado mi marca, que yo soy SharePointero, llevo ya unos cuantos años. Y soy el artesano de SharePoint, que es como me defino. A ver, para los que no me conozcáis, esto soy yo en .NET Spain, ahí en Alcalá, este año, que estaba haciendo estas fotos así de cachondeo. Yo me llamo Edin Kapich, que tenéis la pronunciación. Bueno, tengo nacionalidad española, pero vengo de Bosnia y Herzegovina originalmente, por eso este nombre raro. Me podéis encontrar en Twitter, en edincapits.com, que es mi blog, y también en el poco tiempo libre que tengo, pues llevo también el grupo de usuarios de SharePoint de Cataluña, Subcat, y organizamos eventos. Hace un mes hicimos la SharePoint Saturday de Barcelona, que es la primera vez que se hace un evento de estas características por aquí. Y la verdad que esto es mucho esfuerzo, pero también da muchas recompensas morales y más no. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Las slides están en inglés porque son las mismas que usé en el MVP Open Day en Mallorca este año. Las he adaptado un poco con algunas slides adicionales y he quitado algunas. Pero no os preocupéis, que aunque esté en inglés, se entiende bastante. Básicamente, lo que os voy a explicar hoy es qué es esto de la marca personal, por qué nos tenemos que vender, entre comillas, por qué tenemos que ponernos en el mercado y vosotros, casi es también muy importante que ya empecéis con esta mentalidad y luego, cuando ya entendamos por qué es importante presentar una marca y vendernos como una marca, a ver cómo la hacemos. Cómo hacemos la marca, vemos las piezas como blogs, redes sociales, etcétera. Y luego veremos un pequeño resumen. ¿Os parece bien?
Yo creo que sí, perfecto.
Vale, pues vamos para allá. Sobre todo que mientras se hizo esta presentación no se hizo daño a ningún developer ni nada por el estilo, ¿eh? Todo interesante. Bueno, es que lo que pasa, no sé por qué, no veo en el link, no veo las miniaturas. Y no me deja. Entonces, como no me las sé totalmente de memoria, bueno, tendré que
A ver.
ver. Bueno, la pregunta número uno. ¿Por qué nos tenemos que vender, entre comillas? Vender es hacer marketing. Bueno, no bien bien vender, pero lo que a nosotros interesa es marketing. Marketing es un término que tiene muchas aceptaciones, tiene muy mala prensa, depende cómo. Mira, estos son los de marketing que no tienen ni idea, que van vendiendo cosas y luego ya, si esto, ya nos tendremos que enterar a ver cómo las hacemos. Pero realmente marketing, en su definición de diccionario, lo que quiere decir es conectar a alguien que ofrece algo, o sea, alguien tiene algo que ofrecer, un servicio, un producto, cualquier cosa, una experiencia, con alguien que lo necesita. Entonces, el hecho de conectar a alguien que lo ofrece con alguien que lo necesita y que sea precisamente ese alguien es donde interviene marketing. O sea, que realmente no hay nada malo en ello. Es alguien nos necesita a nosotros como profesionales programadores, administradores, diseñadores, y nosotros ofrecemos estos servicios. A nosotros ofrecemos el producto, que somos nosotros. Entonces, ahí se aplica lo que vendría a ser marketing personal. La diferencia de otro marketing, que es marketing de producto, marketing de servicios, etcétera, etcétera. O sea, este es marketing donde nosotros somos la mercancía. Queda muy mal decirlo, pero en el mundo en el que estamos, si no hacemos una comunicación clara de qué es lo que ofrecemos y para qué, qué ganan las empresas o las organizaciones que nos van a contratar, pues ya empezamos en desventaja. Si voy muy rápido, me lo decís. Hacer marketing personal no hay que hacer nada, porque ya lo estáis haciendo todos. Aunque seamos un developer, pongo developer porque es lo que tengo más cercano. Para los que seáis más de sistemas operativos, redes y tal, también aplica a vosotros. Nosotros ya hacemos, ya nos estamos vendiendo, porque cuando hacemos un currículum es nuestra carta de presentación. Cuando hacemos una entrevista en un sitio, ya nos estamos vendiendo. Cuando interaccionamos con otra gente, interactuamos para convencerles de algo, para pedirles algo, para organizar algo, estamos vendiendo una idea. Estamos vendiendo algo, o sea, estamos haciendo marketing de alguna cosa. Cuando yo voy a organizar una charla, me vendo mi charla, vendo la idea de la charla, vendo mi competencia para hacer la charla. Y también la conferencia que organiza se vende a los asistentes, digamos, se presenta también a los ponentes para que vayan a aplicar allí. Al final, el marketing está omnipresente. Entonces, nosotros ya lo estamos haciendo. Pero la pregunta es, ¿lo estamos eligiendo o es lo que sale como resultado sin pensarlo nosotros? Es decir, siempre que hacemos algo de esto, de currículum, entrevistas, hablar con alguien, nos estamos vendiendo. Pero lo que quiero yo aquí que pongamos atención es qué mensaje queremos dar. ¿Vale? ¿Está aquí bien? ¿No os ha asustado?
Ok, no, está muy bien porque además yo creo que aquí todos somos la mayoría developers o bueno, o de IT pros en su defecto y siempre nos pasa un poco esto, ¿no? Pasamos de lo que es la marca personal o el marketing porque no nos interesa en realidad y sí que es muy importante.
Vale.
Perfecto.
Vale, pues vamos adelante. Prueba número uno. Abrid el Google o Bing o lo que sea, y ponéis vuestro nombre y apellidos. A no ser que tengáis un nombre muy común, en algún sitio vais a salir. Esto es la primera imagen, la primera marca personal que otros ven de vosotros sin conoceros cara a cara. O sea, cuando a mí me llega un currículum para evaluar, lo primero, vamos, antes de leerme ya la primera, a ver, ¿cómo se llama? Fulanito de tal, fulanito de tal, blog, no sé qué, LinkedIn, ya me hago una idea si ha hecho los deberes de distinguirse del resto o no. Entonces, esto es un ejercicio que podéis hacer en paralelo o ya lo sabéis. Como veis, este es el ejemplo de, yo pongo mi nombre y apellidos, pues me sale mi perfil de LinkedIn, mi blog, mi cuenta de Twitter, la ficha de MVP. No os lo he comentado, soy MVP de SharePoint hace 3 años. Bueno, ahora MVP de Office Servers and Services o algo así, que ya han cambiado la categoría. Y el hecho de que cuando alguien me busca encuentra páginas que controlo yo, que son el blog, el Twitter, la ficha de perfil, ya habla mucho. Esto lo veremos más adelante. Sale tu cara, Rubén, cuando buscas en Bing. Bien, bien.
Sí, salen otros impostores míos al lado.
Ajá. Vale.
Perdón, perdón.
No pasa nada. Pues esto es, en breve, esto es mi reputación online. Porque si hubiera habido un escándalo en el que yo hubiera estado implicado, o yo qué sé, o la típica foto de, mira, el vídeo de no sé qué, saldría mi nombre ahí primero. Entonces, por suerte, de momento tengo una reputación bastante positiva en Internet. Esto es otra cosa de la que hablaremos. Para mí, la marca personal es esta frase que es de Jeff Bezos, que es el consejero delegado de Amazon, que es tu marca personal es lo que la gente dice de ti cuando no estás delante. O sea, cuando alguien se va de un sitio y dice, pues este chaval este es un crack, pues tiene la marca de que es un crack. O este no sabe hacerlo algo con un canuto, pues esta es la marca que tiene. El problema es cuando no somos conscientes de esa marca. Esta frase queda bastante lapidaria, pero es lo más sencillo que podemos decir de marca personal. Lo que los demás opinan de mí o lo que hablan de mí cuando no estoy. ¿Por qué es importante la marca, no solo la personal, sino también la online? La que hemos visto, por ejemplo, la de buscar nuestro nombre. Sobre todo para vosotros, porque muchas empresas rechazan a candidatos en base a la búsqueda en Internet. O sea, si han visto que ha dejado comentarios sobre su antigua empresa o sobre su jefe o que salen sus fotos en Facebook de fiesta desmadrándose, que dices, bueno, Facebook es privado, sí y no. Es una red pública, es una red social pública. Entonces, mi recomendación, lo vamos a ver más adelante, pero mi recomendación de poner cosas en Facebook, no pongas nada que no te gustaría que tu potencial jefe vea algún día. O sea, hay que poner cosas de las que no tengamos que sentir vergüenza algún día. Es difícil porque a veces es que estoy de fiesta, me lo paso bien, estoy ahí disfrazado de, bueno, me lo imagino, estoy disfrazado de Pantera Rosa, pues me hago una foto y la subo al Twitter y ya está. Si sale mi nombre vinculado con esto, ya cuando vaya a la entrevista, ostras, tú eres el de la Pantera Rosa. Sí. No es la imagen que queremos dar. Y si subimos algo, pues ponemos contenido privacidad solo a un grupo cerrado y sed muy paranoicos con la privacidad de lo que pongáis si no es apto para el consumo general. Porque aunque lo compartimos solo con nuestros amigos, los amigos de amigos pueden ver, etcétera, etcétera, y la gente no sabe cómo funcionan estas cosas de seguridad y algo va a salir. Ya tenemos otro Diego, bienvenido. Mira, somos más gente. Y
Hola,
también al
Diego.
revés, también al revés, igual que las compañías rechazan a la gente por búsquedas que hacen, también fichan a gente por la reputación que tienen online. Si tienen un perfil que les da buen rollo, ya veremos qué se quiere decir esto, o un perfil en el que se ve que lo que él dice concuerda, o sea, si se me está vendiendo como experto en Azure y veo un blog con posts sobre Azure y veo dos proyectos sobre Azure, entonces es como más probable que lo vaya a fichar o que tiene contenido útil o creativo y también puedo ver un poco sus skills de comunicación. A ver si es una persona que escribe bien, o sea, que no tiene faltas de ortografía, que expresa claramente lo que quiere decir, pues ya es un plus. O sea, no solo por la marca online importa por lo negativo, sino también por positivo. Bueno, comenta Alejandro que hay un consejo que se puede activar en Facebook para probar las etiquetas antes de que aparezcan en el muro. Sí, esto es importante. Cuando alguien te etiquete, quiero salir etiquetado, sí o no. Pero igualmente, yo es que soy muy paranoico con Facebook. Cualquier día, no subo nada que no pueda salir en público. Como mucho alguna foto de una fiesta así, pero todo muy muy comedido, porque estas cosas las carga el diablo. Yo es que mi consejo es sed paranoicos con lo que pongáis en redes sociales públicas y no vamos a tener problemas de, como salga una foto, pues alguien que va a hacer una broma, sube, ha visto tus fotos porque es de grupo y luego lo cuelga. Mira, tengo un. Bueno, deja de ser tu amigo, pero el daño que puede hacer es bastante importante. A ver. Esto elevado a 1000 sería lo de los famosos, porque los famosos suben una foto en Facebook con su amigo del alma que solo puede ver él, ya está. Ya ha salido en 10.000 webs. No aspiro a que seamos tan famosos, o sí, quién sabe, pero es el mismo principio aplicado a vosotros. Entonces, resumiendo un poco esta introducción, la marca personal es elegir qué queremos proyectar, qué imagen y qué mensaje vamos a enviar a los que están interesados en nosotros, cómo llegar de manera más efectiva a ellos y cómo hacer un impacto. Es decir, no solo llegar, sino que encima se acuerde de nosotros y les quede muy, muy claro. Muy bien, Diego. En Twitter, ni política ni religión. Mira, ya falta ni política ni religión ni sexo y ya es lo que, de lo que no hablan los ingleses, ¿no? Que dicen que en público nunca hablan de esas tres cosas. Ya nos estamos pareciendo a Europa. Vale. Otra slide que me encanta sobre la marca personal es esta de Oscar Wilde, supuestamente, que es sé tú mismo, porque la marca personal también tiene que proyectar lo que somos. Y yo si proyecto una marca que está muy alejada de lo que yo soy, es que sí, la puedo mantener durante unos días, pero esto se nota. Es decir, todos los demás ya están cogidos. O sea, sé tú mismo. Y yo lo que añado aquí es, y proyecta lo que te interese proyectar de ti mismo. O sea, tú evidentemente, cada uno es el que es, o la que es, pero para definir nuestra marca personal, elegimos un pequeño subconjunto de nosotros y lo potenciamos, lo que nos interese. Como hacen las empresas con los productos. Este producto es ecológico, tal, no dice si es caro, si es barato, si es bueno o no es bueno. Yo ya parto de la base que os conocéis, o sea, conocéis vuestras fuerzas, vuestras puntos clave, pues exponéis lo que interesa y esto es lo que vamos a hablar del tema de especialización de la marca. ¿Cuáles son los beneficios? En general, igual que con el ejemplo de este hombre, del Chef Ramsay, lo conocéis, supongo. Sí, sé casi tú mismo. Bueno, sé tú mismo y habla de ti mismo o habla de casi todo de ti mismo. Entonces, este hombre seguramente no es el mejor cocinero del mundo, pero lo conoce todo Dios. O sea, yo puedo ser el mejor desarrollador del mundo, pero si nadie sabe que existo ni qué hago, no voy a llegar a tener ni el impacto ni las oportunidades que ha tenido este hombre. Que a lo mejor no es el mejor chef, pero que le quiten lo cocinado, lo bailado, lo escrito y lo emitido por la tele. No sé si me explico. No solo es importante la marca, como la comunicación, sino también porque nos permite llegar a nuestro potencial, que es a lo mejor con una mejor comunicación llegamos más lejos haciendo el mismo esfuerzo. No es tema de talento, porque igualmente él puede tener el mismo talento que puede tener un cocinero en un restaurante del barrio, pero el restaurante del barrio no se ha dado a conocer, no se ha proyectado, no ha cultivado la marca, y este hombre por razones X sí. Entonces, ha llegado a unos resultados que el otro no ha llegado. Sí, tampoco aspiro que todo el mundo sea ahora a perseguir el máximo donde puede llegar. Pero sí que hay que ponerse ciertas metas bastante ambiciosas, que nunca sabemos a dónde podemos llegar si no hemos probado. Alejandro está comentando algo. Vale, cuando vuelvas, aquí estaremos. ¿Qué más? Lo que os comentaba hace unos minutos, que hay que especializar la marca. O sea, nuestra marca personal somos nosotros, pero nosotros decir, por ejemplo, que somos desarrolladores no es útil, porque desarrolladores hay millones. Soy desarrollador de .NET. Bueno, ya no hay millones, ya hay 2 millones solo. Soy desarrollador .NET especializado en MVC. Bueno, 500.000. Especializado en MVC y con temas de programación de... Me invento. Conectando con servicios REST API. Bueno, pues ya son 100.000. Solo hay 100.000 que hacen lo mismo que tú. Entonces, cuanto más especializamos nuestra marca, efectivamente estamos compitiendo en un espacio más pequeño Pero no solo esto, sino que el mensaje es mucho más claro. El ejemplo del BMW este que sale aquí es, si yo tengo un BMW, cuando voy a ir a un taller, tengo el taller generalista de todos los coches, tengo el taller especializado en BMW y tengo el taller oficial de BMW especializado en el modelo que tengo. ¿Dónde voy a llevar el coche? Hombre, tiene toda la pinta de que voy a llevar al más especializado. Lo mismo cuando se me estropea algo en casa. ¿Qué voy a buscar? Reparaciones generales, reparaciones aire acondicionado, reparaciones aire acondicionado de la marca tal y con cierta experiencia. Pues voy a buscar los más especializados. Entonces nosotros, cuando nos vamos a vender como marca, también tenemos que especializarnos. No vale desarrollador, ni desarrollador web, ni desarrollador web.net. Es yo soy desarrollador especializado en X. Rubén, adelante.
Sí, mira, tengo una pregunta y es que para hacer esa especialización de tu marca, ¿cómo se haría? Porque ahí veo yo un poco problema a la hora de por ejemplo, decidir en qué quieres ser especialista. Porque, por ejemplo, a ti te puede gustar algo, una cosa, pero realmente no es lo válido para especializarte. O bien, no te gusta una cosa a la cual te convendría especializarte. Entonces, eso lo veo un poco más
Bueno,
problema.
yo lo que diría es, los especializamos en aquello en lo que tenemos cierta ventaja, o bien por experiencia, o bien porque ya lo hemos buscado por nuestra cuenta y tenemos un conocimiento que la mayoría de otros desarrolladores o técnicos no tienen, o sencillamente porque hemos pasado, no, nos focalizamos en algo en los que nos gustaría trabajar. En un área que aunque no la hayamos tocado, sí que la hemos leído, hemos hecho investigación sobre esto, hemos escrito cosas. O sea, también podemos especializarnos a futuro. Yo, si ya veo por dónde van los tiros, me dedico a investigar y a aprender un nicho de toda la tecnología, o sea, unos escenarios concretos, y me especializo en ellos. Porque cuando
Vale.
vaya a buscar trabajo, digo, es que con enfoque en. Pues ya voy a buscar empresas que necesiten este perfil. No perfil general, sino cuanto más especializado. Para vosotros que estáis empezando en esto de todavía os esperar entrar en el mundo laboral, claro, especializaros es fácil para alguien que ya ha estado trabajando, porque ha trabajado en algunos proyectos y ya tiene experiencia en ciertas tecnologías. Vosotros tenéis experiencia pues en proyectos de la universidad, si estáis haciendo prácticas, pues también cuenta. Entonces, mirad de allí lo que más os tira de tecnología o de especialización, digamos, escenarios o requerimientos de las empresas por las que habéis pasado. Y si os cuadra entre lo que queréis hacer y lo que más o menos habéis estado haciendo, pues elegid de ahí una especialización y a venderse con esto. O sea, en el currículum, dar más hincapié a esto, en el blog, pues poner más mensajes de esto. Ahora veremos, una vez que tengamos el mensaje que queremos dar, cómo vamos a difundirlo.
Vale, perfecto, muchas gracias.
El mensaje aquí también de especialización es, más vale ser un pez grande en una charca pequeña que ser un pez pequeño en una charca grande. Charca grande es hacemos de todo, charca pequeña es yo hago, me vendo como especialista en una cosa para que hay pocos, o sea, no todo el mundo me necesita, pero los que me van a necesitar es más probable que me elijan a mí que elijan a alguien más generalista. Es decir, no voy a aplicar a todo, o sea, no me van a coger toda la gente de lo que yo podría hacer, pero a los que me van a buscar hay más números de que me cojan a mí porque estoy especializado en esto. No sé si se ve la intención. Bueno, Diego comenta que él sabía ASP.NET y a una empresa le ha gustado para ponerse con SharePoint, pues es esto de lo general especializado. Y dentro de SharePoint, pues a lo mejor, no sé, gestión documental o búsquedas o extranets, que también SharePoint es otra charca grande. Vale. ¿Qué pasa? Aquí os pueden salir. Bueno, pues yo no sé cómo venderme. Bueno, para esto estamos. El que no lo hace, el que no hace su marca y no la comunica, y aparte con desventaja. O sea, con que hagamos muy poca cosa, ya es mucho más de lo que hace la mayoría. O sea, siempre pensar la base, la pirámide, la mayoría de la gente no está en esto de hablan de mí cuando no estoy, pero yo no elijo qué es lo que proyecto. Entonces, con poco que hagamos y pocas cositas que hacemos, ya tenemos mucho trabajo ganado respecto a los demás. Pero y si no sé qué es mi especialización, pues lo que decía antes, mirad experiencias que habéis tenido, investigaciones que habéis hecho por vuestra cuenta, qué cosas os han gustado, en qué pensáis que tenéis más conocimiento, que pueda ser más útil. Evidentemente todo, o sea, podemos hacer de todo. Si somos desarrolladores, vamos, aquí el abanico, cuando uno es desarrollador puede desarrollar en todo, aunque sea en JavaScript, ASP.NET, ensamblador, Ruby, Java, lo que me echen. Tendré más o menos experiencia en todas estas plataformas, pero es ¿a dónde me voy a especializar? Pues a lo mejor es algo que o me conviene o veo que está muy demandado por las empresas o sencillamente es donde tengo más experiencia. Aquí cada uno tiene que hacer el ejercicio interior de encontrar qué es lo que se quiere especializar y ir a muerte a ello. Una vez que ya tenemos claro qué es esto y qué tenemos que especializarnos, vamos a ver cómo se construye la marca. Primero, vamos a ponernos de acuerdo qué es una marca. ¿Es un logo, un nombre, un color, un tema? ¿Alguien podría aportar alguna idea de qué es una marca? ¿Todos conocéis marcas? Vale, pero Microsoft es una marca, pero ¿qué es una marca en sí? ¿Qué es una marca? ¿Un logo, un nombre, una identidad, la idea que tiene la gente? Vamos por ahí, sí, esta es la. Los tiros van por ahí. Una marca es un conjunto de expectativas sobre un producto o un servicio. Lo que se espera de esto. O sea, Microsoft, tú dices Microsoft y la gente ya espera, pues. Windows, tecnología para gran consumo, empresa, software de empresa, Internet Explorer, no sé, ideas que me vienen así, expectativas. Bueno, ahora últimamente innovación, que es en lo que parece que está ganando en Apple en la imagen de marca de esto, pero son expectativas. Y también todo lo que está relacionado con un producto, incluyendo los símbolos, logos, tipografía, colores y experiencias. Esto vamos a ver ahora en un ejemplo. Por ejemplo, yo os pongo una marca y me decís qué es lo que os sugiere, qué son las expectativas que tenéis. La primera, Starbucks. ¿Caro? Bueno, es un posicionamiento. Yo soy caro, igual que Porsche, igual que Apple. Café medianamente bueno. Si eres estadounidense, es un café muy bueno. Mucho azúcar, poco líquido. Hipsters. Es café, digamos, de gama media tirando a cara y todo un conjunto de experiencias. No solo esto, sino lo que me imagino son los sillones, wifi, está bien ahí para abrir la tablet y escribir desde una ciudad en la cuando estoy de turismo. Sé lo que me voy a encontrar. Todo esto es la marca de Starbucks. Pagar con el móvil. Mira, esto no sabía que se podía hacer. Pues, no solo es el logo y el color, sino es el producto que están vendiendo. No están vendiendo solo un café, sino una experiencia de tomar un café de cierta manera, en cierto ambiente, con un cierto sabor. Vamos con otra marca. Ya sé que aquí somos fanboys de otra cosa. Pero la competencia, caro, tecnopijos, a mí me asocia a tecnopijos, que es un término que oí hace años. De Apple es nació para vender productos a tecnopijos, productos sobrevalorados a gente que no le importa pagar de más. exclusivo, sí. También otra cosa que me vienen a la mente cuando veo logo de Apple, pues el diseño, como espectacular, muy cuidado, aunque luego sea mentira, pero es la marca que proyectan. Y esta.
Viejo solo
Otro,
porque solo
claro.
pone
Es que
eso.
todas son marcas caras. Sí.
Lo siento, pero
Es
es que
caro,
con eso
es.
perdisteis.
A mí lo que me viene, velocidad, motor, potencia, diseño italiano, exclusivo, prestigio. Sí, Alonso, bueno, este no me viene porque me cae un poco mal, pero. Pero esta es la marca de Ferrari. O sea, es italiano, velocidad, diseño, cuidado, maquinaria buena, potencia. Entonces, esos son ejemplos de marcas, sí. De marcas de productos o de servicios. Y de marcas técnicas, vamos a ver alguno, no sé si lo conocéis. Este. ¿Quién es esta marca?
El
Scott
señor que habló
Guthrie.
el otro día en la Zurecon.
Exacto, Scott Guthrie, alias el tío del polo rojo.
Lo tiene puesto en
El
su blog,
product
tal cual.
manager de. Sí, el product manager de. Creo, bueno, antes era de Azure, no sé, ahora creo que todavía sigue siendo de Azure.
Creo que sí.
Pues su marca personal es un polo rojo. A que todo. O sea, sale un polo rojo y todo el mundo sabe quién es este tío, qué hace y sabe que sus posts van a ser en su blog, pues va a ser muy detallado, qué hay de nuevo y cómo se hacen cosas nuevas de Azure o de ASP.NET. Es la expectativa que tengo de ver este hombre hablando. ¿Este de aquí os suena?
Ese no sé quién es.
Este es. ¿No? Bob Martin, Robert Martin, Uncle Bob, tío Bob,
Ah, vale, sí.
es, sí, es uno de los arquitectos puristas que tenemos en el mundo de arquitectura de software, que escribió el libro de Clean Code, que es uno de los libros de cabecera que recomiendo a todo el mundo. Y el hombre tiene una marca, o sea, él tiene incluso una serie de libros con la marca de libros de Uncle Bob. Es que esto ya es una. Y su marca es Tío Bob. O sea, soy el tío que es vuestro tío, que es mayor que vosotros, pues que ha visto más mundo y sé de arquitectura de software. ¿Y este señor de aquí?
Chema Alonso, hostia,
Chema
Chema, tío,
Alonso.
y su
Es.
gorro.
Sí. Es un ejemplo de una marca personal de experto de seguridad barra hacker. Pues. Ahí está no solo la pinta, sino también el nivel de los artículos que escribe, conferencias en las que habla. Todo esto es proyecta imagen de soy un tío que sabe de seguridad y soy caro. Encima es caro, ¿eh? Para si para dar una charla o para hacer una auditoría, etcétera. Pero es su marca, esa especialidad. Lo seguro que hay otros que saben igual o más que él, pero todo el mundo piensa en él como el arquetipo de hacker o experto en seguridad. Entonces, nuestro objetivo es pues, crear una marca de este estilo, una marca técnica personal. Entonces, ¿qué es lo que de qué se compone una marca? Tenemos un mensaje que es qué es lo que queremos proyectar, qué es lo que ofrecemos bien destilado para que no haya malentendidos. Tenemos una serie de identidad visual, logo, color, tipografía, diseño. Luego tenemos la consistencia, que es este mensaje en diferentes canales, pues es el mismo mensaje con la misma identidad y no voy a poner en una red social o en un blog un logo y unas fotos y unos mensajes y luego en otro escribo una cosa totalmente diferente con otra identidad. Y con otros colores y hago unas tarjetas de visita pues con de un color, luego de otro. O sea, es ser O sea, que la, el mensaje que estamos dando sea consistente entre ellos, que si lo decimos en nuestras transparencias o en nuestro blog, pues que haya una cierta continuidad, ¿no? Que se vea que somos la misma persona, el mismo mensaje, porque falta la última pata, que es exposición, que es, y esto hay que irlo machacando, porque si mis mensajes son consistentes y tienen soporte visual de logo, diseño, etcétera, son consistentes entre ellos por diferentes canales y repito la exposición, al final va calando en nuestra marca. Es lo de consistencia es, por ejemplo, si yo voy a un Starbucks y en cada Starbucks las sillas son de un diseño y los colores de pared son de un diseño y los cafés que me ponen, pues es un sabor y luego en otra ciudad otro sabor, es que no es nada consistente esta marca. Entonces, no sé qué me espero. Cuanto más consistente, más predecible, más sé qué es lo que espero de esta persona. En este caso. El mensaje es la parte más importante y viene a ser qué es lo que nos hace diferente. La especialización, que es lo que decía antes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o bien qué ofrecemos, o qué nos hace diferentes de los demás, o cuáles son los valores que estamos proyectando, o cuál es nuestro nicho único de, mira, es que yo te aporto esto? Entonces, por ejemplo, para que veas una idea, yo este ejercicio lo hice hace tiempo, mi mensaje es este. O sea, yo lo que hago como experto en SharePoint, yo como Edin Capic, marca personal, yo inspiro y ayudo a las empresas y equipos para realizar los proyectos y optimizar su trabajo usando tecnologías de SharePoint y Office 365 de una manera efectiva, que es lo más reducido que he podido condensar lo que yo hago. O sea, no solo no es solamente la parte tecnológica, sino qué es el valor que yo aporto. Yo aporto porque ayudo, inspiro. O sea, les hago ver qué se puede hacer y también les ayudo a hacerlo. El qué, a quién y qué es lo que me hace único. Todo está en este mensaje. Hay muchos artículos sobre cómo hacer un mensaje. Esto es como hacer un negocio. Para hacer un negocio, una idea de empresa, un producto, también tenéis que encontrar este mensaje. ¿Qué es lo que os hace únicos? Y esto es la cabecera de mi LinkedIn, de Twitter. Este es el mensaje base que yo estoy proyectando a la gente que está interesada en mí. Una vez tenemos el mensaje, lo complementamos con unas identidades visuales como el logo, que es una representación visual de la marca, los colores. Sabéis que los colores también, cada color proyecta una cosa. Color rojo es agresividad, pasión y energía. El color verde tranquiliza y es asociado con la naturaleza. Color azul es seriedad y exclusividad. Púrpura, pues tres cuartos de lo mismo. O sea, cada color nos da una emoción. Entonces también elegid bien el color, el blog, el logo, etcétera, la tipografía. También la tipografía puede indicar pues más formal, menos formal, más artesano, más futurista. Y también el estilo, que es que todo sea coherente. O sea, no voy a poner unos colores muy cantarines para con un tipo de letra muy clásico para anunciar un producto que es de una industria muy clásica. Pues no los experimentos con gaseosa, ¿no? O sea, tiene que tener un cierto estilo coherente, el logo, la tipografía y los colores. Para eso tenemos dos opciones. O bien nos lo hace un diseñador, o bien pues hacemos nosotros algo, por ejemplo, esto de cowpigchicken.net, no sé dónde lo saqué, pero me da la pinta de que esto lo hizo alguien. O sea, los colores de vaca y el símbolo de vaca, pues cuadran. Entonces, esto es un logo que podríamos hacer nosotros con algún programa de diseño vectorial. Este es el mío, esto me lo hizo una diseñadora y es como el sello típico de por ejemplo, cuando hacen marroquinería de piel, pues ponen el sello este de la marca. E intento que sea pues dos llaves de código con dos puntitos que son dos caras. O sea, es tecnología, pero también diálogo. Porque en SharePoint, sobre todo, La parte más difícil no es la técnica, sino la de aceptación. Entonces, ¿y qué es lo que el tagline o las dos palabritas o tres que me definen? Pues artesano. O sea, no soy ¿cómo diría esto? Un operario en la fábrica de SharePoint, sino que soy artesano en el sentido de que cada proyecto es único, cada situación es única, entonces aplico las técnicas como haría un artesano, pues a medida y con ¿cómo llamas? Esto de con craftsmanship en inglés, que es es que no me sale la traducción, pero es que esa palabra creo que incluso no tiene una traducción directa, que es el detalle del toque artesano. No está hecho de manera masiva, sino que esto lo ha hecho una persona a mano y lo ha hecho pues con los conocimientos y le ha puesto un poco de sí mismo en cada producto que hace. Pues esto es con lo que yo me identifico. Consistencia. Básicamente, como decía, es que las expectativas que ponemos con el mensaje se cumplan siempre. Ayuda a que nuestro mensaje sea más claro, porque si es consistente, no choca leer un mensaje nuestro y luego leer otro. O sea, si digo que soy desarrollador web y luego en otro sitio que soy experto en aplicaciones tablet de iOS, pues a ver, ¿con qué me quedo? Y esta es la parte que yo creo que la mayoría de la gente no hace, porque se hace un perfil con un nickname y con un sobre mí, pues soy fulanito de tal, luego en otra red profesional o en otro foro técnico se hace otro perfil con otra descripción o sin descripción y link a otra cosa y tiene 10.000 identidades, 10.000 mensajes diferentes. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi perfil de Twitter y el de LinkedIn, veis, tengo la misma foto, tengo más o menos el mismo mensaje, cada uno está adaptado al canal en el que está, o sea, el de LinkedIn tienes más texto, en el de Twitter tienes menos texto, pero digamos que el mensaje es el mismo. Entonces, cuando alguien ve, sobre todo, tema de la foto, pues eliges una foto y pones una foto. Tendré que actualizarla de vez en cuando, pero si en todos los sitios me ven con la misma identidad, la misma foto, el mismo mensaje, pues al final me asocian con esto. ¿Se entiende?
Sí, totalmente.
Vale. Y el cuarto pilar, la exposición. Que eso es lo que va a hacer que nuestra marca, que la gente se quede con ella. ¿Cómo se hace la exposición? Pues diferentes canales. Y de ahora en adelante lo que voy a hablar es cuáles son esos canales. O sea, hemos visto cómo es la marca. Qué es lo que hace la marca. Ahora vamos a ver los diferentes canales. También veremos un caso inventado, pero práctico, de cómo podría hacer todo este proceso de hacer la marca. El ciclo de vida de una marca es primero construirla, que es qué quiero proyectar, cómo la voy a hacer, y una vez que la tengo, voy a planificar qué quiero obtener con ella. Entonces, la voy a poner en diferentes canales, en los mensajes que hago, voy a medir la efectividad, cuántos seguidores tengo, cuántos comentarios tengo en mi blog, cuántas visitas, todo esto son datos que nos ayudan a ver si nos ven, llega nuestro mensaje o no llega. Y repetimos el proceso, pues vemos unos resultados, replanificamos, nos ponemos otros objetivos, si hay que ajustar cosas de la marca, las ajustamos. Es un proceso un poco de cualquier cosa continua y que sea de manera compleja, pues es esto. Si yo planifico, lo hago, mido, veo si me desvío o no y ajusto el rumbo. Al final no hay recetas mágicas. Entonces, el proceso de construcción, ya hemos hablado un poco, pero resumiendo, es elegir una especialización, un nicho de mercado o una especialización cuanto más estrecha mejor. Elegir dentro de ese nicho de mercado un mensaje que nos va a hacer diferentes o qué es lo que nosotros aportamos que otros no. Refinamos este mensaje en tagline, es las dos palabritas. De como dos o tres palabritas o Es el típico, la típica frase que sale debajo de un logo. Esto vendría a ser nuestro tagline, nuestra etiqueta. Y 5 o 6 frases que vendría a ser el elevator pitch, que es explicarle en 30 segundos a alguien qué es lo que hacemos. Pues, por ejemplo, mi frase está larga, vendría a ser un elevator pitch. A lo mejor con 2 o 3 frases más, pues ya queda una cosa de si le tengo que explicar a alguien qué hago, pues ya tengo el speech preparado. Y una vez que ya tenemos todo esto, nos va a ayudar a ver qué mensaje tenemos y en base a ese mensaje crear la identidad visual. Colores que cuadren con el mensaje, logo que cuadre con el mensaje. Y con esto tenemos creada la marca. ¿Cómo la difundimos? Primero tenemos que ponernos, igual que en todo, unos objetivos y elegir una estrategia. El objetivo es a dónde quiero llegar. Dentro de 2 años o un año, ¿dónde quiero llegar? Pues que me conozcan, no sé qué. Quiero pues que tenga como mínimo 5 ofertas de empresas en las que esté interesado. O quiero trabajar no sé dónde. Es un objetivo nuestro que la marca nos va a ayudar a conseguir. Para esto lo hacemos. Entonces, basándonos en el objetivo, hacemos un plan de acción. Pues si quiero llegar a esto, me pongo unos hitos. Yo suelo hacerlo, esto es personal, pero yo suelo hacerlo de empiezo por lo que quiero, ya lo que quiero llegar, y entonces tiro el hilo hacia atrás. Pues para esto, unos meses antes tendría que llegar a esto, y para llegar a eso, unos meses antes tendría que llegar a esto. O sea, voy hacia atrás. Hay gente que lo hace hacia adelante, gente que lo hace a la vez. Esto cada uno tiene su truquillo. Entonces, en base de esto, elijo los canales. Pues depende qué quiero conseguir. No me sirve publicar cosas en Facebook, pero sí en LinkedIn o en Twitter o en Stack Overflow, por ejemplo. Me pongo unos hitos y unas fechas tope. Pues tener la marca lista tal día. Crear perfil de edad tal día. Haber hecho el blog, etcétera, etcétera, pues tal día. Y una vez hecho esto, nos lo ponemos en práctica de manera consistente, o sea, que siempre mirar si estamos proyectando la misma imagen, el mismo mensaje, y miramos los resultados. Y lo que suelo hacer aquí es mirar cada mes un poco mis métricas de pues, cuánta gente me sigue, cuántos retweets han hecho, cuántas visitas tiene el blog, cuántos comentarios. Entonces veo si más que el número absoluto es ver si sube o baja. Un poco ver la tendencia, porque creo que la tendencia sea hacia arriba. Un ejemplo. Tenemos una persona que quiere hacer su marca personal y digamos que él ha descubierto, él o ella, que es muy bueno pues en desarrollo de drivers para Windows en C++, que más especializado que esto ya no sé, que es un nicho de mercado. Pues no sé si es pequeño o grande, pero esta persona, pues especializada en desarrollador, pero de drivers. O sea, hace controladores para dispositivos Windows. O sabe mucho de esto. Entonces, el mensaje que quiere proyectar, pues empieza a hacer el ejercicio este que hemos dicho. Pues me ayudo a las empresas para acortar sus ciclos de desarrollo con dos cosas. Hago el mentoring de sus equipos, o sea, voy con ellos y les hago un poco de guía y veo por dónde van, dónde se equivocan, intento que mejoren, o reviso su código. Entonces, como tengo mucho conocimiento de código de drivers, puedo ver si se equivocan, si no, puedo darles pistas, puedo indicarles dónde se van a estrellar. Este es mi mensaje, o sea, yo soy una persona experta en desarrollo de drivers en C++, pues hago esto. Ayudo a la gente con esto. Ayudo a las empresas con esto. Este mensaje condensado en una etiqueta, pues soy el que resuelve problemas de drivers. Soy tu problem solver de drivers. Esto es un ejercicio totalmente inventado, pero quiero que veáis cómo sigue, ¿no? De una idea, cómo se va refinando en una cosa concreta. Pues ya que esta es mi tagline, voy a hacer un discurso un poco más elevado. Cuando hablo con alguien que puede ser potencial cliente, mira, si tú haces drivers, mira, yo en, así en promedio te ahorro 75.000 euros en coste de desarrollo haciendo estos servicios que hago, que es hacer mentoring del equipo y revisando el código. ¿Por qué? Porque los clientes en promedio se ahorran esto porque no tienen que pagar N días de desarrollo, ni gente, ni tienen que pagar correcciones de bugs, etcétera, etcétera. Pues mira, más o menos te puedes ahorrar esto. Pues si el otro, con dos frases, ya le he dicho que si me paga menos de 75.000, ya está ahorrando. Con estas dos frases, al que este le habla, ya tiene la primera impresión digamos, si voy a seguir hablando contigo o no. Que es también lo que queremos, es focalizarnos en la gente que está interesada en lo que ofrecemos y minimizar el tiempo que perdemos hablando con los que no están interesados. Una vez que tengo estos mensajes, voy a crear la identidad. Pues voy a ser el sheriff de los drivers. Pues como eso de hacer los drivers es el lejano oeste, cada uno hace lo que le parezca, pues yo voy a ser el sheriff que ponga orden. Entonces me hago una imagen de cowboy con la estrella de sheriff, me hago mi blog, driversheriff.com, me hago el Twitter, driversheriff, voy a hacer un canal en YouTube de Wild West Screencasts, que voy a hacer ahí screencasts de cómo hacer cosas de drivers. Y voy a poner ambientación un poco lejano oeste, que va con mi marca. Y voy a hacer una lista de Driver Sheriff Roundup, que es los sospechosos habituales. Se les envía la lista y va a ponerle una imagen así un poco como se busca, cosas de estas. Entonces, con esto, ¿qué he hecho? El mensaje que quiero dar, que es yo soy experto de drivers, pues con esto queda reforzado una identidad visual que me hace destacar. Soy el sheriff de los drivers. Voy a perseguir el código malo y lo voy a poner entre rejas y entonces hago que todos los canales y todo el mensaje va girando de manera consistente con la imagen que quiero dar. Y voy a ponerme objetivos, que es si tengo mi boletín de noticias, pues que tenga 1.000 suscriptores en 6 meses y que como hago mi negocio, pues suponemos que es una persona que es autónomo, tiene su empresa, que él es el que lo hace, pues que me vengan 5 clientes interesados, 5 leads, que se conoce, al mes. Pues ya son unas métricas. En vuestro caso, podría ser solicitudes de entrevistas, ofertas, o visitas en el blog, o descargas de algún artículo que habéis escrito. Que habéis escrito, visualizaciones de vídeos, cualquier cosa que indica que alguien está interesado en lo que estáis diciendo. Entonces, estos serían ser los objetivos. Pero, ¿qué pasa? Como decíamos, si uno es estudiante, vale, es lo otro, que sí, que tengo experiencia, tal. Pues lo primero que podéis hacer es, decíamos, ¿qué especialización vais a buscar? Y tenéis, en cierta manera, tenéis libertad de buscar la que os interese más. Entonces, una manera rápida de empezar, pues empezar por hacer follows, o sea, seguir, retuitear y recopilar contenido de empresas y personas y contenido que os interese a vosotros. O sea, empezar a hacer un poco de organizador de este contenido. Pues hacer blogs de links interesantes sobre vuestro tema de interés, pues recopilarlo un poco, hacer mensajes repetitivos útiles sobre esto y seguir gente que sabe de esto. Y empezáis primero a retuitearlos, a seguirlos, siempre con la atribución que toca. Esto lo dijo fulanito de tal, con el link a donde lo dijo, porque también los plagiadores tienen muy corta vida en Internet. Y no hay nada peor para la reputación que hacer copy-paste de algo que ha escrito otra persona sin atribuirle de dónde viene el origen. Pero empezáis siguiendo y recopilando cosas de otros. Paso intermedio, empezar a comentar en blogs de otros, de que van del mismo tema. Pues yo pienso que esto, yo creo que esto, yo he visto esto. Empezar a hacer oír vuestra voz y entonces. Siguiente paso, pues ya habláis vosotros con una voz propia de, pues mira, yo es que he hecho esto y creo que esto, o sea, no solo organizo lo que dicen otros, sino también cada vez empiezo a hablar yo. ¿Se entiende? Hola, hola. ¿Hay alguien?
Sí, se
Vale,
entiende.
vale, vale, vale. Pero como no me interrumpís, pues no. No sé si.
Está todo el mundo concentradísimo, yo creo.
Vale, sí. Jugando a la Xbox. Vale, o sea, el mensaje es, aunque estéis empezando, también podéis empezar a aportar. Vamos a ver lo de qué canales tenemos. Uy, esto está repetido. Vale, pues ya lo corregiré. Primer canal que deberíais tener todos, sin excepción, el blog. El blog es un canal que no solo es vuestro, sino que vosotros elegís lo que ponéis ahí. O sea, es vuestro, nadie os lo puede quitar, y lo que ponéis ahí es siempre mensajes que habéis escrito vosotros o alguien que ha escrito para vosotros. Entonces, es el canal por excelencia. Porque podemos poner contenido que esté alineado con nuestro mensaje. Es decir, si yo soy un experto de SharePoint, pues escribo básicamente de SharePoint, aunque también puedo de vez en cuando escribir otra cosa periféricamente relacionada con ello, pero el grueso que voy a escribir es de esto. Y lo que, bueno, Diego, que vaya bien. Hasta otra. ¿Qué voy a escribir? Pues básicamente contenido útil. ¿Útil para quién? Útil para los que lo lean, que están empezando, que se encuentran con los mismos problemas que yo, que no saben por dónde empezar, que quieren un resumen, quieren una opinión. Dependiendo del tipo de personas a las que nos dirigimos nuestro mensaje, para ellos el contenido útil, pues es diferente. Unos quieren contenido de principiante, otros quieren contenido medio avanzado, otros quieren contenido muy avanzado. Entonces es también a qué audiencia nos dirigimos. Si nuestra audiencia son empresas que hagan desarrollo de una cosa, pues ellos quieren, sobre todo, buscan a alguien que ponga un poco orden de diferente, porque los recursos en internet están en un buscador, llegamos a todo, pero poner un poco de orden, mira, lo más importante son estos tres posts, luego sigues con esto, hacer un poco de organizador de contenido, que esto suele ser bastante apreciado por la gente que consume este contenido, y entonces queda la persona como, ostras, este es el que sabe de qué va esto y me ayuda muchísimo su blog, pues a buscar links de información y aquí ya empezamos a generar la credibilidad. El blog, pensad que esto es vuestra tarjeta de visita. O sea, la tarjeta de visita que os hagáis en la copistería no vale. El blog es lo que la gente va a ver como tarjeta de visita. Es la tarjeta de visita del siglo XXI. Lo que hago yo cuando viene un currículum, miro el blog. Última vez actualizado, 2009. Uy. Pues no sé qué pensar. Pues hay un post cada mes, como mínimo hay uno o dos, y bastante de actualidad y dando valor, pues ya tiene muchos puntos. También las empresas buscan y siempre cuando yo veo a alguien que ha escrito un comentario útil en un blog, por ejemplo, busco su página, su blog, a ver esta persona o su perfil de LinkedIn, que también viene a ser un poco tarjeta de visita, a ver qué es esta persona. Y si estas dos cosas más o menos me cuadran, ya me hago una idea de cuál es el mensaje de esta persona que estoy buscando. Bueno, esto era más aplicado a gente que su blog es también su escaparate. También las visitas, lo podemos convertir. Donde pone clientes, pensad, podéis convertirlo en alguien que está interesado en, pues, suscribirse en vuestro blog, suscribirse a boletín de actualizaciones. Si luego compartís cosas que habéis recogido durante la semana de este tema. Aquí, alguien que está interesado en nuestro mensaje llega al blog y luego Una vez que está ahí, podemos inducirle a hacer acciones. A lo mejor la acción es, pues, que deje un comentario, o la acción es que se descargue un artículo que hemos escrito, un libro, o que nos compre un libro. Una vez que tenemos las visitas, podemos capitalizarlas, no solo con dinero, sino también con acciones que nos interesen. La receta para tener un blog de éxito, ser consistente. Si voy a escribir, pues voy a escribir de manera consistente. Pues un post al mes, pues un post al mes. No voy a escribir cinco un mes y luego 5 meses ni uno. Voy a escribir uno al mes. Pues si solo puedo uno, pues uno al mes. Si puedo uno por semana, uno por semana. Si puedo uno al día, pues uno al día. Pero elegir el mínimo común denominador. O sea, si no, si sé que no voy a poder cada día, pues elijo uno por semana. Y si puedo más, más. Pero como mínimo, ser consistente. Pero, ¿sobre qué voy a escribir? Pues aquí hay bastantes ideas sobre lo que cuando estoy explicando algo a un compañero, ya tengo un tema de blog. Porque es algo, si le interesa a un compañero mío que tiene curiosidad y yo lo sé explicar, pues ya es un tema. Tengo que hacer una cosa y he investigado por mi cuenta, pues comparte esto. Bueno, Rubén comenta que si escribes, bueno, hay gente que solo vive de escribir posts, entonces uno al día puede hacerlo con calidad alta si se dedica solo a vivir de lo que escribe, pero no es el caso. Con uno a la semana, yo, como dice, me doy un canto a los dientes. Uno a la semana es bastante frecuente, o sea, ya son 50 y pico posts al año. Y si tienes a gente acostumbrada a ver un post de calidad cada semana, pues ya tienes mucho ganado. Si tienes tantos problemas como tener 5 posts al día, no tienes tiempo para escribirlos. Bueno, tienes tiempo para apuntártelos y entonces, claro, ¿de qué voy a escribir? Pues mira, aquí tengo 30 ideas que me han salido de, pues, un día que estaba con una cosa ahí enfrascada en el Visual Studio, pues a lo mejor debería escribir una serie de cómo usar las expresiones lambda. Y, no sé, me invento. Pues ya tenemos ideas. Suelo escribirlo en el OneNote, en una hoja especial de ideas para posts, y de ahí me salen. O sea, sobre todo, escribir para explicar y enseñar. Y luego, cuando tengáis cierta autoridad en la materia, podéis escribir opinión. Esto es una mierda. Pues no, esto que han hecho no va bien porque, claro, esto puedes decirlo con cierta autoridad. Pero al principio, sobre todo, empezar para la gente que está como un paso por debajo de vosotros en conocimiento. Es decir, alguien que empieza, o sea, vosotros empezáis, pero ya habéis visto un poco, pues alguien que empieza y no ha visto nada, ¿qué es lo más útil que le podéis ofrecer? Pues muy bien, Isabel. Esto también es constructivo, sí. Esto traducido a, de manera constructiva, pues esto no hace bien el, no sé, no, el rendimiento es muy malo. Traducción, esto es una mierda. A ver, aquí hay que traducirlo también al lenguaje de lenguaje de la calle. ¿Qué más? Nadie va a leerlo si lo escribo. Bueno, nadie lo va a leer. Si no lo escribes, nadie lo va a leer, seguro. Vamos, esto te lo garantizo. Ahora, si lo escribes y nadie lo lee, es porque tu mensaje no ha llegado. Tu mensaje no ha llegado porque no has anunciado que lo has escrito, no pones la dirección de tu blog en la firma del email, no dejas en los comentarios, pones el link a tu blog. Esto es una carrera de fondo. Esto no es, empiezo a escribir, tengo 10.000 visitantes el día uno. No. Primero voy a tener uno, luego voy a tener cinco, voy a tener 10, luego 50. Sobre todo si lo que escribo es útil, la gente lo va a empezar a compartir y va a tenerlo en favoritos y va a empezar a volver. Y si encima lo distribuyo por otros canales, como pongo un tweet cuando tengo un post en el blog, pongo una post en el Facebook cuando tengo un post en el blog, en LinkedIn pongo mi blog, y que automáticamente cuando haya uno, pues me salga como un update. Todo esto ayuda a llevar al tráfico al blog. Pero el blog, o sea, si hacéis solo el blog y la marca, ya tenéis muchísimo ganado. O sea, todo lo demás es como refinamiento de esto. Después del blog, el canal más importante son las redes sociales. Redes sociales hay 1000. Las redes sociales, pensad que son canales extra. Canal principal, vuestro blog y lo que escribís ahí. Canal extra, pues el Twitter, el Facebook, etcétera. También las redes sociales, a diferencia del blog, en el blog no hay una sensación de tener una red de gente. Sí que hay comentarios, si ves que la misma gente deja los mismos comentarios, pues ya es un poco tu comunidad, o si tienes un boletín, los suscriptores de tu boletín es tu comunidad, pero en las redes sociales la comunidad se hace más visible, tanto para hacerla crecer como para cuidarla. O sea, la gente que está en mi red, la gente que me sigue, pues qué es lo que les voy a compartir, contenido útil, igual que en el blog, exactamente igual, lo mismo. Voy a dar valor, o sea, no voy a escribir chorradas, voy a escribir, pues, si hay una noticia de una cosa, la retuiteo, o pongo link a una cosa que he encontrado por otro sitio que creo que es interesante, ser consistente, aplicar la misma marca que en el blog, para que cuadre, o sea, la foto de ahí, la foto del Twitter, la foto de Facebook. Y sobre todo, lo que decía al principio, no pongáis nada de que luego os tengáis que avergonzar. Aquí estamos hablando de redes sociales para construir nuestra marca personal, no para poner fotos de farras. ¿Qué redes nos interesan? De cara a gente técnica, de desarrolladores, administradores, etcétera, Twitter y LinkedIn, básicamente, por eso están en verde. Stack Overflow y SlideShare, bueno, Stack Overflow, si somos programadores, ¿quién no ha ido ahí? Ahora, también podemos aportar poco a poco, pues poniendo likes a comentarios, esto me ha funcionado, total, y poco a poco empezando a, si queremos aportar valor con este canal, pues dar respuestas, pues más vale pocas y bien hechas que intentar contestar muchas. SlideShare, pues si hacemos presentaciones, subimos, bueno, ahora SlideShare, LinkedIn es lo mismo, pero bueno, todavía considero SlideShare como un canal diferente. Y luego hay Facebook, Pinterest, Google Plus, etcétera, etcétera. Estas es como, cada una adicional, pues es un esfuerzo más. Facebook, en lo profesional, pues no añade mucho. Añade algo, pero no añade mucho. Añade más Twitter, en mi opinión, o LinkedIn que Facebook. Pero si lo tenéis, pues también ponerlo un poco de acuerdo con la imagen del resto de las redes. Pinterest ya, o Google Plus, pues ya es como muy, muy, muy secundario. Sí, lo de vincularlos tiene sus pros y sus contras. No todo mensaje es útil para toda red social. Lo que pongo en LinkedIn, a lo mejor en Twitter pongo más cosas que en LinkedIn, y en Facebook pongo cosas ya, en mi caso, pongo muy pocas cosas profesionales. Los pongo más en LinkedIn y más aún en Twitter. Porque no quiero que cada post en un sitio se me convierta en, porque a lo mejor no tiene la misma audiencia, no tiene a lo mejor sentido un mensaje largo ponerlo en Twitter, o un mensaje LinkedIn, lo que va bien son links a recursos, a cosas útiles, o posts de opinión, que también podemos ponerlos. Twitter ya es más comentarios y enlaces a cosas. Pero si queremos llenar de contenido, llenar de links, pues sí, podemos vincularlos, sobre todo al principio, para que se vea que hay movimiento. Yo no soy muy fan, pero opinión personal. Prefiero, si quiero publicar en todas las redes el mismo mensaje, uso las herramientas que os voy a enseñar, que son Hootsuite o Buffer. Que es, no voy a ir a cada una y poner en cada una un mensaje, no. Voy a una herramienta que me las concentra, las tres o cuatro que uso yo, y cuando hago un mensaje, pues le digo, esto va a Twitter y a Facebook, y esto va solo a Facebook, y esto va solo a Twitter. E incluso con el Hootsuite, en la versión de pago, esto sí, puedo hacerme un Excel de todos los mensajes. Cuando los quiero, pues hago ahí un random de fechas y horas, o random de fechas y pongo más o menos las horas en las que la gente lo lee, y lo subo todo en un Excel y ya me programa todo el mes de contenido. O manualmente sí que lo puedo hacer en la versión gratis, pero es un poco más de esfuerzo porque hay que clicar tres o cuatro botones. Entonces, estas herramientas nos van a ahorrar tiempo porque el mismo mensaje lo podemos publicar en varias redes y de ahí tenemos un centro de mando. De nuestra, no tenemos que ir a Facebook, a Twitter, a que luego si lo usamos, que si estoy con el móvil o estoy en un sitio que no tengo acceso a mi, bueno, Hootsuite Buffer, los dos son web, pero si no tengo acceso a esto, pues siempre con el móvil voy a la red en cuestión y publico algo, pero es como la excepción y el contenido principal va a venir de aquí, de estas dos herramientas. No sé si alguien ya está usando alguna de estas. Isabel, tú también puedes aportar. Parece que está ahí de Lurker. Vale, Hootsuite. Yo uso Hootsuite. Usaba los dos y usaba Hootsuite. Mira, acá yo nos ha puesto ahí un link a una Universal Windows. Sí, ¿no? Es Universal Windows Platform para el TweetDeck. Dar un vistazo. Seguimos para Bingo. Esta cada vez ya son canales diferentes. El canal de hablar es otro canal para dar nuestro mensaje, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Esto es un canal muy bueno, muy potente, pero no todo el mundo está preparado al principio, pero tampoco vamos a ver que tampoco hay que empezar desde arriba. O sea, ¿qué pasa cuando hablamos de algo en público? Hablamos, esto lleva a interacción, como preguntas-respuestas, la gente me pregunta sus dudas, veo si están de acuerdo o no, y esto establece confianza. Es decir, si yo hablo de algo frente de más gente, establezco una relación de confianza con la audiencia. Evidentemente, si me lo sé, porque si hablo de algo y no tengo ni idea, precisamente voy a llevar a desconfianza. Pero este canal es muy potente para crear una marca personal de manera muy rápida, empezando a hablar de algo. No solo escribir, sino hablar. Lo que pasa al hablar, la gente cuando se pone delante de... No todo el mundo se ve delante de un micro y delante de una audiencia. Hablar es uno de los actos humanos más violentos psicológicamente que existe, porque es ver toda la gente de cara y en la naturaleza, cuando alguien te mira, cuando ves que te mira un par de ojos, es porque se te van a comer. Entonces, esa parte del cerebro que tenemos de los primates, de los reptiles, etcétera, está pensando, me están mirando, estoy en peligro, entonces nos ponemos nerviosos. Pero bueno, si lo sabemos, nos preparamos y entonces no nos va a venir de nuevo. Lo malo del hablar es que hay que... No es fácil, no es una cosa que nos sale natural hablar en público. Pero también no tiene mucho truco. Podéis empezar con audiencias pequeñas, auditorio pequeño como una reunión del club de estudiantes, un codecamp, un hackathon. Pues mira, yo he hecho esto y presento la aplicación que he hecho y explico cuatro cosas. O sea, comparto lo que sé. Y esto a nivel local, a nivel ahí en pequeño comité, esto va muy bien porque nos fogueamos en una audiencia que es bastante permisiva. Si me equivoco aquí, si me lío y no me sale la demo, pues ya me habré fogueado aquí. O sea, esto es como un proceso de aprendizaje. Pues este es nuestro ring de aprendizaje para encajar las sorpresas y los golpes. Empezamos en... Sí, a palo se aprende, exacto. Exacto. Isabel también, mira, primera vez que habló era un hackathon. Pues este es como... Viene con una red de seguridad que es, si te caes, pues no pasa nada. De ahí empiezas a hablar en conferencias locales. Hello World está de... de Windows, la develop, la Spain, DevCon Spain esta de Alcalá del principio de año, pues todas son conferencias especializadas en desarrollo, por ejemplo, a nivel local. Pues el listón de entrada es más alto que en un grupo de usuarios local, sí. Pero bueno, ya cuentas que tienes experiencia acumulada de, o sea, estos son como peldaños. Primero empiezo, sí, .NET Spain Conf, algo así. .NET Spain, sí, tienes razón. Es que para el nombre soy muy malo. Menos para SharePoint, que me acuerdo todas las clases que tiene. Entonces, son como peldaños. Primero empiezo a nivel local, luego a nivel nacional, pues hay gente que se queda aquí, hay gente que da el salto si domina el inglés para hablar cómodamente en inglés, pues al nivel internacional. Entonces ya conferencias internacionales globales de como Ignite. O sea, hay gente, por ejemplo, que vive solo de hablar en conferencias. Entonces, no digo que todo el mundo tenga que pasar por aquí, pero que quedándonos en la parte de un grupo de usuario local, pues ya nos hacemos una marca local que la gente de la región en la que estemos sabe de nosotros, o a nivel nacional o semirregional, pues a lo mejor yo no tengo aspiraciones de moverme más allá. También es válido este planteamiento. Pero lo que os digo es, lo más fácil está a la izquierda, empezar. Aunque sea compartir cuatro cositas que habéis estado friqueando ahí en tiempo libre y empezar a hacerlo en la universidad o en los clubs de .NET, creo que todavía existen. No sé, yo cuando estaba estudiando había como club de .NET, que era la. Sí, perfecto. Pues ahí es la audiencia perfecta. Gente que entre que te los conoces o semi-conoces, y que vas a hablar de lo que más o menos has estado tocando, pues ya hay más confianza. Y cuando ya has hablado más de una vez o dos, pues ya la tercera es mucho más fácil. Y la décima, pues ya no te cuento. Siempre vas a tener el mismo miedo de salir adelante, pero cada vez vas a saber que el secreto está en la preparación. Te lo preparas, lo haces sobre todo. Si vais a hablar de algo, haced primero un ensayo en casa. Os vais a pasar tres pueblos de tiempo, pero ya te sirve para hacer el primer rodaje. Y el segundo intento, pues vas a afilarlo un poco más. El tercero ya no te va a ayudar tanto, pero algo sí. Bueno, cuarto, quinto, sexto ya es para poner el broche. Pero yo intento, como mínimo, hacer dos ensayos, porque me sirven para detectar dónde tengo lagunas, dónde estoy haciendo pausas para recordar, entonces me lo repaso un poco más y así también ayuda, como ahora. Pero ¿qué pasa que si tengo miedo a hablar público? Bueno, tranquilos que esto se pasa. Hablando en público se pasa. A ver, Alberto, pregunta, ¿manejarlo el tema o memorizarlo? Hay un dicho americano que dice, fake it till you make it, que actúa como si ya supieras lo que vas a explicar. Puedes memorizarlo. Evidentemente no puedes falsear algo. O sea, si yo, por ejemplo, no tengo ni idea sobre cómo se afinan los pianos, no voy a dar una charla sobre afinar pianos, porque no sé ni por dónde comenzar. Y aunque me lo mire, me va a sonar a chino. Pero si voy a hablar de la librería tal que la he tocado, pues he leído dos blogs de ella y no la he tocado nunca, pues tengo un día, me pongo. Pues cuatro cosas, o sea, voy a explicar lo básico. Y dejo claro que voy a explicar lo básico. Pero más vale explicar lo básico bien que empezar a. No, es que yo esto no. Exacto, como dice Isabel, tienes que prepararte el discurso, que sí que es posible hablar de cosas que no hayas tocado, o al menos, es que también lo que pasa cuando llevas cierta experiencia. Te parece que no lo sabes, porque consideras que, es que claro, yo digo que no lo sé porque no lo sé en profundidad, pero el que me va a escuchar no sabe en absoluto, o sea, no ha visto nada de esto. Entonces, por muy poco que sepa yo, que seguro que solo con el hecho de interesarse en esto ya algo sabes, pues solo con el hecho de escala de 0 a 10, si tú estás en el 3, pues el de 0 o el 1 eres el. Eres el puto amo, ¿no? Como dicen. Bueno, esto que comentas, Alberto, que si te lo memorizas te quedas en blanco, pues esto lo que pasa es cuando no lo ensayas. Cuando lo ensayas, digamos, el hilo lo coges, porque presente lo que estás ensayando es el hilo. Y es una paradoja, pero cuanto más ensayado lo lleves, más natural va a sonar. Pues como no vas a perder el tiempo en el a ver cómo era esto que quería decir, va a parecer que esto, vamos, que es súper natural, como si lo estuvieras explicando a un niño. Es espectacular. La gente que se lo prepara mucho, hay algunas charlas en las que he estado, la gente que se lo prepara mucho, o sea, siempre tiene el mismo mensaje o hace dos ponencias, pero siempre hace las mismas, súper preparadas, parece que hable como explicando a un niño pequeño y te lo quedas escuchando así porque no hay interrupción, está perfectamente temporizado, pero no se nota. Otra cosa que podéis, aparte de escribir en el blog, podéis escribir libros, ebooks, artículos en revistas o en canales especializados. Porque hay otra cosa, igual que hablar da autoridad, escribir, hay una expresión en inglés que es, esta persona es un experto que escribió el libro. Pues si tú escribes el libro de programación en librería X y Z, es que tú eres el maestro de eso, aunque realmente sepas menos que otra persona que es muy experto, pero es que tú has hecho el esfuerzo de escribir algo. Nos da credibilidad. Y también otra cosa, igual que el blog es un canal que controlamos nosotros y que escribimos, el blog se consume rápidamente. Alguien va a ir un mensaje, lo lee, pero un libro, alguien lo empieza desde el principio y lo acaba. Esperemos que se lo acabe. Entonces, ¿cuántas horas se va a estar esta persona leyendo nuestro libro? Pues ahí es un canal lento y en profundidad. Entonces ahí podemos explayarnos de cosas que a lo mejor en un blog o en una red social o en un artículo quedaría de más. Quedaría como accesorio, pero en un artículo escrito o en un libro escrito, podemos darle más profundidad y hacer un mensaje mucho más creíble. ¿Qué podemos escribir? Podemos escribir artículos técnicos en revistas especializadas o también hay revistas online que publican en PDF, que también es una manera bastante asequible para empezar. Siempre están buscando gente que escriba ahí un artículo técnico de introducción a hacer una aplicación web con no sé qué librería de las nuevas. Pues como hayas hecho un Hello World y te lo has mirado un poco las bases, te lo preparas, te escribes un artículo técnico y ya es un contenido tuyo, ya es otro canal para tu mensaje que te posiciona como alguien que sabe de esto. De ahí podemos pasar a escribir lo que llaman en inglés white papers. O sea, no llega a un libro, pero tampoco es un artículo. Es un mini libro de una monográfico de una cosa. Y luego ya el next level vendría a ser pues un libro físico o ebook, pero un libro de 100, 200, 300 páginas. Como siempre, lo de la izquierda es más fácil. Y es el fogueo para empezar a escribir cosas, si estamos en ello, cosas más complejas. ¿Qué más? Bueno, en MSDN también podéis, como dice Isabel, podéis publicar contenido. Escribir contenido no se va a ganar dinero con esto, pero se va a ganar credibilidad. Pero si lo a largo plazo, lo que podéis hacer es hacer contenido y cobrar por ello. Por ejemplo, vídeos. Hacer un vídeo bueno de formación vale dinero. O sea, si lo tenemos hecho de una cosa, alguien que quiera aprender está dispuesto a pagar por tener un vídeo bien explicado, porque le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar tiempo y dinero. Si luego puede comprar de golpe, pues ¿para qué vas a estarse 3 días mirándose otras cosas? Por ejemplo, hay canales como Pluralsight, que es una plataforma de vídeos técnicos de pago, que es un canal bastante a futuro. Cuando tengáis la marca y el nombre, podéis publicar cosas en canales como Udemy, ¿qué más? Lynda, canales de e-learning. Y también, si os tira el tema de escribir libros, LeanPub es una plataforma para publicar libros de manera lean o ágil, ¿no? Que es empezar el libro con la introducción y el índice, ya ponerlo con un precio, con una portada, y empezar, y según lo vamos escribiendo, lo vamos publicando allí. Y la gente se lo va descargando aunque todavía no está acabado. Y es una plataforma para autopublicar libros, que es bastante generosa con el margen que se queda. O sea, se queda muy poco margen. Y ya que si escribimos, incluso aquí he visto libros de 40 páginas. O sea, que viene a ser más un white paper, pero que valía a lo mejor 3 euros. Pues 3 euros a 3 euros, lo escribo solo una vez. El esfuerzo es el mismo si lo compran 100 personas, 1000 o una. Ya que está escrito, pues ya podemos aprovechar. Porque todos los mensajes que vosotros hacéis, tanto en el blog como en redes sociales, todo esto es contenido que estáis generando. Y si miramos un poco con cierta visión, podemos aprovechar contenido escrito en un canal para hacerlo. Por ejemplo, si veo que un blog es un post es popular, pues hago un vídeo de esto y lo subo en mi canal en YouTube, o hago una presentación y la subo a SlideShare, o hago un artículo un poco más desde otro punto de vista y lo subo a otro canal. O sea, podemos reaprovechar mensajes ya escritos o contenido ya escrito, y esto es como una bola. Cuanto más añadís de contenido, más lo podéis aprovechar en el futuro. En resumen, que estoy dando aquí la chapa una hora y media ya, básicamente todo se reduce a cómo queréis que os conozcan, bajo qué etiqueta, esta es vuestra marca. No se trata de vender, sino de comunicarla, es decir, qué es lo que yo aporto. Y los cuatro componentes de la marca: el mensaje, la identidad visual, consistencia, sobre todo, que no sean mensajes diferentes en canales diferentes, y machaque, 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 machaque. Si yo veo 10.000 veces la firma de alguien que pone fulanito de tal, experto o yo qué sé, gurú de no sé qué cosa, www, no sé qué cosa, gurú.com, arroba el no sé qué cosa gurú, pues si la veo 30.000 veces, pues al final ya cuando piense en esta cosa, voy a pensar, ostras, pues el gurú este. Al final, la marca creada es repetir, repetir, repetir. Y sobre todo, no hacerlo al tuntún, sino qué quiero conseguir. Quiero tantas visitas, quiero que me visiten tantas empresas, quiero hacer tantas entrevistas, quiero llegar a entrar en esta empresa, o quiero que se baje en mi artículo, pues no sé cuántas personas. Poner un objetivo que va alineado con a lo que queréis llegar en un corto o medio plazo, y empezar. Porque si no hacéis nada de esto, pues es como la gran mayoría. Al final, cuando uno empieza a hacer algo diferente de los demás, se da cuenta que realmente ya solo el hecho de hacer algo ya es mucho. O sea, ya me está empezando a destacar de la gran mayoría de gente que espera de manera pasiva que le pasen cosas. Entonces nosotros aquí, pues en vez de esperar que nos vean como expertos de algo, pues me voy a empezar a posicionar como experto en algo. Y voy a ser más proactivo. Y cuanto antes empecemos, vamos a llegar antes a resultados. Esto es como en todo. ¿Preguntas? Ya me las habéis ido haciendo por aquí, pero ahora que habéis visto un poco todo el mensaje, no sé si os esperabais algo de este estilo. ¿Os ha parecido interesante, aburrido, útil, inútil?
Hombre, yo creo que ha sido muy útil, ¿no? Porque todo esto siempre tenemos muchas carencias nosotros de cómo saber orientarnos a nuestra marca personal o a vendernos. Y es algo que lo que tenemos que convivir y con lo que tenemos que aprender y aprovecharlo, ¿no?
En un mundo ideal, a lo mejor La meritocracia, o sea, nuestro trabajo hablaría por nosotros, no tendríamos que vendernos,
Claro, sí.
pero no vivimos en un mundo ideal.
Bueno, pero no es solo la meritocracia, al final la meritocracia la haces cuando ya estás dentro de una empresa o algo así, pero si lo que buscas es que te encuentren antes de empezar a trabajar, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que están buscando trabajo, se están buscando su puesto, el trabajo de sus sueños, pues siempre es bueno, ¿no? Tener presencia en internet y tal es lo mejor para que los encuentren, donde ya no va esto de echar currículum de
No,
mano a mano
esto es
en
lo que
las
hace la gran
empresas, es
mayoría,
que
y el echar currículum, si pues tiene el filtrado que tiene. Si ya hago algo más, que es en vez de yo echar currículum, ya me viene alguien a buscar porque ha visto un contenido útil y ve que yo soy la persona que con la que puede contar y está interesado, pues ya en vez de ir yo a llamar a puertas, pues ya me llaman a mí.
De hecho, teníamos una estadística por ahí que en Reino Unido, no sé si el 50% de los candidatos se descartaban simplemente por la presencia negativa en Internet. O sea, a ti te buscaban un
Sí,
buscador
tengo aquí
cualquiera.
alguna slide que
Sí, ¿verdad?
pone, eran
Sí, sí, sí.
35 o algo así, sí.
Sí, era una barbaridad. Sí, y de todas formas, en cualquier trabajo al que vayas en un proceso de selección, es que ¿quién no ha hecho que cuando va a entrar un compañero nuevo tiene que averiguar
Sí,
algo de alguien?
Google, vamos,
Oye,
lo
pues te
primero.
busca,
Bing,
sí,
Bing.
o
He dicho Bing, he dicho
Bing,
Bing.
sí. Buscas a ver qué, porque eso lo hemos hecho no solo el jefe de proyecto cuando va a incorporar
Todo
a
el
otra
mundo.
persona, sino los propios compañeros a ver quién es el que va a entrar. Sí, y como no te encaje por ahí, como veas que no existe, no, ya. Entre una persona que sí que tenga, yo que sé, un perfil eso de GitHub
Es eso, que no os dé
o...
miedo a hablar de cosas.
Eso es.
Aunque penséis que no sabéis de esto. O sea, con saber poco ya es mucho más de alguien que no sabe pero está interesado. Siempre tenéis que mirar relativo a la audiencia. Porque, por ejemplo, yo voy a sesiones de SharePoint, pues yo encuentro interesantes las que están poco por encima o un poco bastante por encima del nivel en el que estoy yo. Pero alguien que esté empezando va a una sesión que yo, por ejemplo, vería como muy de principiante, pero es que para él es avanzada, porque él está en un nivel anterior. O sea, siempre mirad en perspectiva a relación de dónde estáis y dónde está vuestra audiencia.
De hecho, siempre tendrás mucho más asistentes si das
Sí, sí.
una de nivel 100, 200 o 300 que si das de un nivel 500, que luego al final, ¿quién te puede seguir el ritmo? Es que, no sé, expertos en la materia tampoco hay tantos. Y sin embargo, gente que, bueno, pues
Sí,
que le interesa, que quiere
es una pirámide.
empezar, que sí.
La pirámide en la base es muy ancha. Yo tengo, no sé cuántos, tengo ciento y pico, 200 posts en el blog, y el más visitado es cómo subir el volumen en el Media Player de Windows. O sea,
Eso.
tengo posts de todo tipo, desde súper expertos a súper principiantes. Pues este es el más visto, porque me encontré que reproduciendo vídeos, sobre todo DVDs, llegaba a un tope de volumen que era muy bajo, pero tenías el equalizer este que lo puedes subir más, se distorsiona un pelín, pero sube más el volumen, sobre todo en los portátiles que tienen unos altavoces bastante flojos. Pues esto que lo encontré por casualidad y lo puse, pues esto lo más visitado. Y la segunda es cómo crear una granja de SharePoint. También el
Sí.
step by step, pues lo orientado a beginner con la guía de primero esto, luego esto, luego esto, y aquí copy paste esto y ya está. Pues este es el contenido que más triunfa. Como los libros for dummies, pues lo mismo. Cuanto
Claro, si
más
es que
orientado
tiene.
al beginner, más audiencia tiene.
Pues claro, si es que tiene sentido. Si es que cuánta gente quiere subir el volumen del Windows Media Player
Todo
y
el
cuántos
mundo, todo
tienen,
el mundo.
claro, es que no.
Sí, ¿cuántos quieren montar una granja de SharePoint? Sí, no,
Bueno,
tienes razón,
un
tienes
poquito
razón.
menos, ¿no? Pero
Sí.
el volumen sí que.
Sí, pero esto era la típica cosa que me encontré y digo, ah, pues mira, esto a alguien le puede interesar. Y luego, si hacéis vuestro blog y lo mantenéis, os llegarán momentos como, por ejemplo, que alguien os dejará un comentario tipo, pues me acaba de salvar la vida, muchas gracias, o que en algún evento, si luego vais a hablar, os va a venir una persona, oye, tú eres el que escribió un artículo de tal en el blog de, pues mira, te invito a una cerveza porque esto me salvó el culo en no sé dónde. Y
De ahí el ego es
esta
cuando,
red. Sí.
la que sí, vale la pena.
Bueno,
El
sí.
combustible de los siguientes posts y de las siguientes charlas cuando te dicen eso.
Sí, es el hecho de
Bueno.
haber ayudado a alguien, pues mira, ya como de esta charla, si aunque haya pocos asistentes a esta formación, pues si alguien se ha llevado una idea que ha podido poner en práctica, pues mira, ya está, ya ha cumplido su objetivo.
Luego la subimos, está grabada, la subimos en
Sí,
Challenger
luego la
y suelen
subimos
tener
así.
muchas, sí, suelen tener
Uy, que
muchas
he
de
dicho varios
charlas.
tacos, no sé si
Oh,
esto lo
sí. Bueno,
editáis.
esto no te preocupes porque ahora
Vemos
Rubén
pitos.
mañana hace pi
Sí.
y ya.
Pero además lo grabo yo con la voz.
Sí.
Bueno, no sé.
Bueno.
A ver, Alberto está pasando
Expectación. Oh.
algo.
Bueno.
Pero que no se sienta observado, sobre todo.
A ver,
Bueno, pre
Alberto,
pregunta.
inténtalo, conecta, conecta.
Inténtalo, Alberto, venga.
No, no se oye. No. Bueno, pues
Trata de
prueba.
arrancarlo, Alberto, trata de arrancarlo.
Bueno, Isa te pone la voz.
Bueno, pues por aquí, por mensajería instantánea. Todos esperantes.
Ah. Pues era un hito que fuera real para empezar un blog. Un hito.
Primero, sí, un hito, pues sería primero hacer el blog. O sea, el hacer la plataforma de blog, poner el nombre, crear la estructura. Segundo, escribir el primer post. Hito número tres, escribir el quinto, el décimo. Con esto ya tienes para, yo creo que para un par de meses o tres, si escribes uno por semana. Y en este, yo creo que ponerse hitos más largos de, sobre todo empezando, más largos de 3 a 6 meses, para mí no es muy productivo porque más vale poner hitos cercanos e irlos cumpliendo, te va a dar motivación para ponerte hitos más ambiciosos. Pero sería hacerlo, elegir exacto, ¿ves? Crea tu blog gratis con DreamSpark.
Mira.
Pues el paso uno es crearlo, el paso dos es escribir el primer post. El paso 3, pues, es ponerse cantidades. Yo creo que es cantidades. Y luego, dejar no sé cuántos comentarios en otros blogs del mismo tema. Con el link al mío. Aportando cosas, no poniendo, yo también tengo un blog, míralo aquí y tal. No. Es interactuar y también medirte. Ponerte métricas de cuánta gente te visita. Pues tienes links de analíticas, vas a mirar cuánta gente te visita, pues empiezas a hacer experimentos como, y si empiezo a dejar comentarios y tal, a ver qué pasa. Y a ver qué dices. Empecé desde que me fui luego. A ver, si te interesa continuar con la misma imagen o el mismo mensaje que daba ese blog. Sigue, si no, no pasa nada. Puedes dejar morir un blog, lo dejas ahí archivado y creas otro. O sea, esto no. Lo vas a tener que empezar desde cero con un mensaje y con una identidad de ese blog, de ese mensaje que quieres proyectar. Sobre todo aquí es consistencia. O sea, es precisamente lo que dices. Lo empiezo, luego lo dejo, luego empiezo otra vez. Esto es. Las cosas, esto es. No nos ayuda mucho al mensaje. A la marca para que sea consistente y que sea, digamos, que las expectativas se cumplan, porque si hay una expectativa de que tú vas a escribir cada semana, pues luego pasa un mes que no escribes y pienso ya que te ha pasado algo, que lo has dejado. Pero si me acostumbras a que cada semana voy a tener un post, pues yo cada semana lo voy a esperar y ya tienes audiencia preparada. No sé si te he contestado la pregunta.
Sí.
Perfecto.
Vale.
¿Una pregunta
Bueno.
más?
¿No? No, no. Bueno, parece
Pues damos por
que ya está.
concluida esta
Sí.
sesión.
Pues levantamos la sesión, ¿no?
Pues sí,
Eso.
ya.
Bueno,
Ya lo
muchas gracias,
levantamos.
Edin.
Bueno, eso,
A
muchísimas
vosotros.
gracias por habernos dado esta magnífica sesión y nada, pues. La subiremos ahí para que todo el mundo la vea y bueno, los que han venido, tanto como los que no. Y bueno, pues
Podrán
esperamos.
repasar, sí. Si queréis, Alberto,
Perfecto.
Arcadio,
Cuando
Jesús.
la subáis, dejadme el link también,
Sí,
que en
vale.
el trabajo hay varios becarios que ya les he hablado de esto y están interesadísimos.
Vale, pues
Muy
sí,
bien, perfecto.
claro.
Claro que sí. Genial.
Vale.
Bueno, pues muchas
Pues
gracias
muchas
y que vaya
gracias a
bien.
ti. Vale, igualmente, hasta luego.
Adiós. Igualmente, hasta
Luego.
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 Rubén, ya puedes dejar de grabar.
Voy, voy.